Bienvenidos a Respuestas Concretas a Dudas Reales, el programa de Oncopodcast Médicos de SEOR, con la colaboración de Bayer. El podcast de hoy se titula Ayuda al acompañante y lo presentarán dos doctores de la Unidad de Gestión Clínica Oncológica de Guipúzcoa, el oncólogo radioterápico, doctor Mikel Eguiguren y la doctora Maite Arrillaga, doctora del Departamento de Psico-Oncología de la unidad. Les dejamos con una introducción y seguidamente con un roleplay, en el que la doctora Arrillaga representará a Carmen, mujer a quien acaban de diagnosticarle cáncer, y su marido, Antonio, representado por el doctor Eguiguren, es su cuidador principal.
Buenos días. Desde el momento en que venimos al mundo, estamos expuestos a las enfermedades y dentro de estas a padecer un cáncer. No es porque hayamos sido más o menos buenos, tampoco es cuestión de justicia. ¿Dónde hay que reclamar? La enfermedad cae como un jarro de agua fría en la persona y en su entorno. El cáncer es, en el mejor de los casos, una carrera de fondo en la que si cogemos demasiada velocidad al principio, pinchamos. Sería más adecuado coger velocidad crucero que nos permita mantenernos estables para lograr un equilibrio y una calma que se parezca lo más posible a la ansiada normalidad.
Bien, en cuanto a cómo cuidar al paciente, vamos a realizar un pequeño roleplay para que se entienda un poco mejor, en el que yo voy a ser Antonio, soy el marido de Carmen y a mi mujer le acaban de diagnosticar un cáncer. Yo soy su cuidador principal, por lo tanto acudo a donde Maite para preguntarle pues, sobre todo que a mi pareja le han diagnosticado un cáncer y le pido consejos sobre cómo puedo actuar, qué hago.
Muy bien, Antonio. Ahora Carmen va a vivir el duelo de la pérdida de la salud y para eso va a necesitar unos tiempos de asunción del mismo. Si pudieras mantener un ambiente de calma, sin crispación, respetando los tiempos que ella necesita para adaptarse a esos cambios, será más fácil que ese duelo que va a vivir Carmen por la pérdida de la salud sea menos traumático.
Vale, pero estoy preocupado. La verdad que Carmen no atiende a las indicaciones médicas. Le han recomendado, le han dicho que tiene que andar, que tiene que comer, que si no se recupera un poco y no hace caso, pues no le pueden dar la siguiente dosis de quimioterapia. Y la verdad que no sé qué hacer, porque si insisto mucho se enfada, pero yo quiero que se cure. Entonces no sé cómo actuar.
Sí, te entiendo. Es difícil. Date cuenta, Antonio, de que ella también quiere curarse. Suele ocurrir que bien por el mismo cáncer o por los tratamientos, Carmen va a ir perdiendo fuerza, apetito, ánimo. A ella misma, el hecho de no poder cubrir esas necesidades básicas le genera frustración, le preocupa. Insistiendo en que coma, en que salga, solo provocamos que esa preocupación le aumente.
¿Y entonces qué hago yo?
Bueno, pues mira, te sugiero que hables con Carmen en un momento en el que le veas más receptiva. Transmítele tu preocupación por este hecho de su falta de apetito, de la falta de fuerza, de esta falta de ganas para salir. Y coméntale a ver qué le parece si en la siguiente consulta se lo trasladéis a la oncóloga. La médica conocerá todo esto que le pasa gracias a ti, gracias a lo que le cuente Carmen. Y podría daros una explicación y en algunos casos algunas pautas.
Bien, por otro lado, yo le suelo decir a Carmen que creo que sería bueno que hablase de lo que le pasa, que lo cuente pues a sus amigos, a la familia que tiene fuera, pero la verdad que ella no quiere. Entonces no sé si quizás soy yo el que tiene que dar el paso o no sé qué debería hacer.
Claro, si ella no quiere que contar, pues es por algo también. Entonces tú no puedes sustituir esa labor que en todo caso sería ella la que tendría que hacerla. Entonces sería Carmen la que tendría que dirigir de alguna manera cómo quiere hacer esa comunicación al resto. Porque date cuenta de que el hecho de informar a la gente no está ni bien ni mal, como mucha gente piensa, ¿no? Que la gente asume que si lo cuenta es porque lo tiene asumido. Depende del estilo de cada cual y de otros factores particulares. Antonio, mira, el hecho de comunicar, date cuenta que también tiene unas consecuencias, como puede ser el tener que relatar cómo va el proceso, que cada Cada vez que salgáis a la calle, os paren cada dos por tres, y eso también a ella se le puede hacer muy pesado. Si además ella no es de las personas que se desahoga contando lo que le pasa, lo que podríais hacer, es una recomendación que te doy, es una especie de comunicado con esa información médica y de salud que ambos queréis y podéis manejar, y eso les sea transmitido a las personas que decidáis. De esta manera, sois los dos los que manejáis esta información, sin estar al albur de la espontaneidad de los demás.
Bien, gracias. Pero me pasa otra cosa. Resulta que tiene unos cambios de humor últimamente que me sorprenden. Está irritable, no es la misma, está cambiada. Y la verdad que no sé cómo tratarle. Incluso en alguna ocasión ha llegado a insultarme.
Carmen está pasando por malos momentos y esto aumenta su irascibilidad, pero no todo vale. No deberías permitir que te falte el respeto, ya que esa es la norma básica del trato entre iguales. En este caso, te recomiendo que en cuanto se le pase el enfado, o a ti también y a ella, pues habléis para reconducir la situación. Ella, aunque esté enferma, debería ser consciente de sus reacciones y ponerles remedio.
Bien, y por otra parte,
Bueno.
¿cómo me puedo cuidar yo?
¿Cómo te puedes cuidar tú, Antonio? Sí, mira, la atención suele estar centrada en el paciente. La médica se dirige al paciente, la gente, los amigos, la familia, preguntan por el paciente, en este caso por Carmen, y no solo eso, sino que además al cuidador se le pide que haga cosas para las cuales puede que no esté preparado. Esto significa que, por una parte, esta persona va a tener que ocupar una función hasta entonces desconocida para él, la de cuidador. Y por otra parte, va a tener que asumir algunas funciones, roles, que hasta entonces realizaba el paciente. En el caso de Antonio, ahora que Carmen está enferma, pues mira, tiene que ir a cuidar a su suegra, ocuparse de la casa, está incluso aprendiendo a cocinar. Antonio, le podría ocurrir que empezara a sentirse agotado, con síntomas depresivos, llanto frecuente, insomnio, preocupación excesiva y constante por todo. Estos cambios pueden ser adaptativos, propios del cambio de rol, por falta de tiempo, y por tanto transitorios o permanecer y acrecentarse. En el caso de que sea algo adaptativo, transitorio, yo le recomendaría a Antonio que sacara algo de tiempo para llevar a cabo las actividades que le gustan y le satisfacen, aunque eso supusiera tener que contratar a alguien para hacer algunas tareas o echar manos de amigos de confianza, de familia cercana. Esta recomendación debería ponerse en práctica desde el inicio, porque funciona también de forma preventiva. En el caso de que Antonio esté ya padeciendo síntomas o signos depresivos, debería acudir a servicios especializados, como podría ser el servicio de psiconcología del hospital, asociaciones de ayuda al paciente y familiares de cáncer, como la Asociación Española contra el Cáncer, o el médico de familia.
Vale, pues te lo agradezco, pero también he de confesar que me siento un poco culpable porque la verdad que ahora Carmen es la que está enferma, pero si hago todo esto, pues soy yo como el que estoy reclamando la atención y ella incluso se puede quejar y bueno, se me hace raro y además estoy pensando que si se muere, pues me deja a mí solo y no sé, todo esto me hace sentir un poco mal.
Sí, pero yo creo que reconocer al cuidador, en este caso a ti, tus necesidades, y darle un espacio para que pueda manifestarlas, reduciría su malestar y evitaría el que este malestar degenere en una patología depresiva o un duelo complicado. Merecen especial atención las personas vulnerables, aquellos cuidadores que previamente han pasado por las consultas de salud mental. Yo les recomiendo que en este caso, de estar en esta situación complicada, recurran de nuevo a estos profesionales que anteriormente les han tratado.
¿Y usted, doctora, cree que se debería de abordar al acompañante de forma individual también?
En psiconcología, cuando un paciente acude a la consulta, en una primera consulta, la mayoría de las ocasiones atendemos a ese paciente y a quien le acompaña. Yo tengo la costumbre de preguntar al paciente si prefiere pasar solo o pasar con el acompañante. En general, y en una primera consulta, suelen preferir pasar con el acompañante, se sienten más protegidos. Esto nos permite en la consulta ver la situación de una forma ampliada, lo que el paciente paciente relata y lo que el familiar y acompañante relatan. En esta consulta también detectamos las necesidades del familiar y se pueden dar una serie de recomendaciones u orientaciones. Por lo tanto, yo te respondo a esta pregunta que sí, que creo que al acompañante habría que atenderle de forma individual en el caso de que detectemos esa necesidad.
¿Y opina usted que es mejor trabajar al acompañante principal solo o junto con el resto del núcleo familiar? ¿Sería mejor?
A mí me parece interesante diferenciar dentro del círculo de personas que resultan importantes para el paciente aquella que ocupa el lugar de cuidador principal. Esto favorece el hecho de que sea esa persona la depositaria de la información principal por parte del médico referente y tiene que ser también la que sea atendida y escuchada. Yo animo a los cuidadores principales a que se identifiquen como tales cuando vayan a la consulta del oncólogo referente. Esto no quita para que haya algunos casos en los que este círculo se amplíe y haya otros familiares o amigos que quieran una orientación.
Muy bien, doctora. Y una última pregunta. En caso de que como resultado de la enfermedad ocurra un desenlace fatal, ¿se suele o se debe trabajar con el acompañante una vez que finalice el proceso? Por ejemplo, en un paciente paliativo en el que ha fallecido.
Bueno, nosotros lo que solemos hacer desde la unidad es que cuando se trata de un caso y ha sido seguido por nosotros, hemos conocido al paciente y hemos conocido a la familia, lo que intentamos hacer es atender al doliente pues en una o dos ocasiones pues para concluir con el proceso. Si en estos casos observamos que podría tratarse de un duelo patológico, les recomendamos que acudan a otras instancias, como pueden ser al médico de familia, como puede ser a algunas asociaciones del duelo, y para eso va a necesitar unos tiempos de asunción del mismo.
Muchas gracias, doctores, por su participación en Oncopodcast. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos y recordarles que pueden seguir los siguientes podcasts desde nuestras páginas web seor.es e inforradioterapia.com, a través de Apple Podcasts, Spotify o iVoox y a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les esperamos en el siguiente programa. Un saludo.